en agricultura.
Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza un nuevo programa, día martes, conversando con algunos personajes, representantes de centros de estudio relevantes del sector para hablar de la contingencia. El programa hoy día lo titulamos Reforma de Seguridad podría tener los votos porque se ha movido la agenda, esta reforma ha tenido novedades, entró a la Comisión de Constitución del Senado y pareciese que ya se está encajonando, se está englobando lo que podría... tiene los visos, tiene ese tono de lo que podría ser un acuerdo, ¿no? Entre el oficialismo y, por supuesto, parte de la oposición. Me acompaña, como siempre, Cristian Stuart, director ejecutivo de País. ¿Cómo estamos, Cristian?
Muy bien, muy contento de estar acá.
También me acompaña mi querido amigo Rodrigo Meléndez, subdirector del Instituto República. ¿Cómo estamos, Rodrigo?
Muy bien, Vicente. Oye, muy de acuerdo con lo de personaje, pero lo relevante dejémoselo a los auditores.
Por supuesto que sí. Y es que acá en la radio todos somos personajes. Y me acompaña, por supuesto, a la distancia, después de un tiempo que no nos pudo acompañar, Felipe Lyon, después de combatir inclemencias del clima, problemas allá en Estados Unidos, hoy día vuelve aquí al pie del cañón a Nuevas Voces. ¿Cómo estamos, Felipe?
Muy bien, muy bien. Qué bueno saber que me echan de menos, porque fue sí, una semana que no estuve. Pero lo que sí me sorprende la distinción, ¿eh? Aquí Cristian y yo somos presentados como panelistas y Rodrigo como un queridísimo amigo. Para quedar eso anotado para el futuro, sí. Vicente.
Somos dos contra dos, entonces. Así que estamos bien.
Mira, en la Comisión de Constituciones son 5 votos. Aquí hay solo 4. Y por lo que comentaban ayer los medios, es que podría este nuevo acuerdo en seguridad, en la reforma constitucional en particular, podría estar llegando, o se esperaría, el objetivo sería que saliera con un 4-1 de esa comisión. ¿Qué significa a grandes rasgos los cambios que se están haciendo? El senador Esquella con el senador Longton, ¿no? Y me imagino, por supuesto, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y el ministro Martín Arrau, están coordinando para acotar la reforma. Y lo que se mantendría, creo yo, sería lo esencial, porque se dice, claro, y salían los titulares hoy día, que ya no estaría el nuevo estado de excepción, pero sí se harían arreglos para que el estado de emergencia entrara, ¿no? O pudiera ayudar a esta nueva necesidad que ha visto el gobierno cuando presenta la reforma, que es la idea de tener estados o situaciones específicas en polígonos, barrios específicos, para abordar situaciones particulares. También se mantendría lo del registro de bandas criminales. Y entiendo que la tercera medida, no sé si me pueden ayudar, es...
El reconocimiento como ver del Estado, ¿no?
El reconocimiento, ese no sé si estaba, ¿eh? Pero bueno, hay un
régimen penitenciario especial.
Ese mismo, el régimen penitenciario especial, que aparte vendría no solo a seguir este ejemplo, ¿no? Que se habló mucho en campaña del artículo 41 bis que tiene Italia y con el que combatió la mafia, sino que también atacaría un problema muy contingente en Chile. Después del plan Cancerbero, a través de recursos que se pusieron en los tribunales, algunos de los delincuentes importantes que se llevaron a la cárcel de Talca tuvieron que ser devueltos, ¿no? Precisamente porque no hay una protección debida ahí para poder encerrar de cierta forma mucho más profunda, mucho más grave y con menos libertades a cierto tipo de delincuentes que se consideran de mayor riesgo. Felipe Lyon, tu opinión sobre cómo está avanzando este tema de la reforma y de la agenda de seguridad en general del gobierno.
Sí, primero yo creo que era un poco de esperarse que se acomodaran las piezas, pasando un poco la ola del principio, ¿cierto? Que hubo harto roce, principalmente porque yo creo que este es probablemente el tema o el segundo tema que más le interesa a la ciudadanía, junto con el tema económico, empleo, ¿cierto? Y de las grandes razones por las que se eligió este gobierno. Entonces yo creo que En el fondo, esto yo creo que en algún minuto iba a pasar, y yo creo que para el gobierno es una buena noticia que pase también llevando un poco la batuta de la discusión y teniendo la apertura a conversar, pero obviamente sin, en el fondo, sin renunciar a los fines más importantes de esta reforma, ¿cierto? Ahora, yo creo que, yo quería decir dos cosas. Yo creo que al margen, primero que al margen de la reforma, yo creo que la consecuencia más importante que yo creo que tiene que venir después de esto es, en el fondo, entender que lo que Chile necesita, más allá de las reformas, que obviamente son importantes, es que las policías, que las Fuerzas Armadas tengan un respaldo político transversal. Yo creo que eso fue lo que perdió Chile y ha sido lo que ha ido mermando un poco, no solamente la sensación de seguridad, sino que los datos de seguridad, digamos, y la inseguridad que vive la gente todos los días. Porque finalmente, cuando un policía, más allá de que obviamente tienen que haber resguardos constitucionales, tienen que respetar los derechos fundamentales de las personas, cuando un oficial, en el fondo, duda de si actuar o no, o no puede actuar o no, porque no sabe si la autoridad política, en el fondo, después lo va a perseguir, se hace, claro, todo muy difícil. Entonces, ojalá que esto colabore con eso. Y lo segundo es que yo creo que es a mí me yo tengo que, no he visto el texto definitivo, obviamente, pero a mí me parece, en principio tiendo a pensar que es una es interesante y puede ser una buena cosa. El tema del crimen organizado o vincular este tema del crimen organizado a nivel constitucional. Yo creo que hay razones para hacerlo. O sea, ya se hizo, por ejemplo, con el tema, no solamente el ejemplo que diste tú, Vicente, sino que hoy día los delitos terroristas están consagrados a nivel constitucional también. Yo creo que eso tiene dos explicaciones constitucionales importantes. La primera es que la Constitución tiene un peso que, por un lado, es simbólico, pero también es legal, digamos. Si la Constitución establece estos crímenes como les da una categoría especial, eso hace que después sea mucho más fácil al interpretar la ley y al aplicar la ley darle ese categoría especial, ¿cierto? Y pero segundo, porque me parece que en los tiempos en los que vivimos es importante que se haga eso en la Carta Fundamental, porque al finalmente con lo que estamos lidiando hoy día, y esto lo hemos visto cómo se ha desarrollado en otros países, no solamente un tema de crimen ordinario, sino que es un problema de poder. Porque finalmente lo que hacen estos, lo que hace el crimen organizado es realmente formar focos de poder donde se convierten en el verdadero Estado, donde excluyen al Estado de Derecho, y donde muchas veces la gente se ve entre la espada y la pared entre si finalmente someterse a la protección de estos grupos, claro, antes que preferir la protección del Estado y la convivencia civil y pacífica. Entonces yo creo que consagrar esa unidad constitucional me parece que puede ser una buena cosa.
Oye, antes de pasar contigo, Cristian, quiero, porque aquí preguntaban en el chat, ¿no? Harta gente nos está escribiendo, nos está poniendo like, cosa que por supuesto se agradece, pero nos están preguntando qué es SQR que sale en la esquina de la pantalla. Bueno, SQR es una nueva iniciativa que estamos teniendo aquí en Nuevas Voces, y si usted pone el teléfono y entra a este QR, va a entrar un grupo de WhatsApp donde vamos a hacer la comunidad de Nuevas Voces. La idea es poder tener un grupo donde conversemos de estos temas, donde les vayamos contando nuestros distintos programas, quién viene a nuestro programa todos los días, y poder ir conversando y profundizar esta comunidad que ya lleva más de 5 años, que ha ido creciendo día a día, y que queremos darle un espacio privilegiado para ir conversando con los panelistas, con los conductores, y con toda la familia de Nuevas Voces. Así que ponga el teléfono ahí en el QR, súmese a la comunidad de Nuevas Voces y acompáñenos no solo de 1 a 2 de la tarde, sino todos los días conversando por este grupo de WhatsApp. Cristian Stewart, que espero que se sume también a la familia de...
Soy número fijo.
Eso es. Militante de número.
Así es, tal cual. No, muy buena noticia, es muy importante estimular las comunidades tanto como se pueda para que uno tenga ese sentido pertenece que tanto hace falta en estos tiempos tan individualizados. Sobre el tema que nos convoca, al menos en esta primera parte, yo diría algunas cosas que me parece importante de resaltar. Primero, aunque yo no recuerdo que dentro de las medidas de seguridad en la campaña y de las propuestas del presidente Kast hubiera estado una reforma constitucional, a mí, yo siempre lo he dicho, no me parece descabellado que se modifique la constitución para que nuestro orden constitucional se ponga al día respecto de nuevos delitos que tienen características transnacionales y que tiene mucho sentido que se adapte a ella. Pienso obviamente en el crimen organizado y en el terrorismo. Y en ese sentido creo que eso, ese nunca fue el problema a mi modo de ver las cosas. El problema fue la manera en que se presentó. Yo hoy celebro mucho que la propuesta que se está modificando actualmente, entiendo que los senadores Esquella y Longton son quienes están impulsando esta modificación del estado de excepción constitucional de emergencia, que permite introducir nuevas atribuciones para que se haga frente al crimen organizado. Creo que siempre debió haber sido así, que primero se socialice esto tanto con los técnicos de derecha, pero también con los representantes políticos, para luego ir a abordar legislativamente con éxito este desafío. Y es de esperar también que la parte legislativa no pase en banda y no deje de dársele prioridad, porque me parece que es lo más importante. Creo, eso sí, que a propósito del registro de las organizaciones criminales, hay un desafío. Yo desconozco si es que sigue siendo capacidad del Ejecutivo con
la aprobación del Senado
que se denomine a estas organizaciones criminales, porque a mi modo de entender las cosas, no es competencia del presidente ni del Senado la calificación de estos delitos, porque ese tipo de atribuciones siempre han estado en manos de los tribunales de justicia y del Poder Judicial en general. Entonces es de esperar que eso siga siendo así, con independencia de que me parece que está bien que exista un registro de organizaciones criminales. Es muy importante que eso no se pierda. Y ojalá que las distintas contribuciones que existan en adelante se ponderen positivamente y no se descalifiquen a priori. Yo veía al ministro Arrau diciendo, calificando de opinólogos a quienes estaban poniendo ciertos matices respecto a estas propuestas que finalmente se están acogiendo. Entonces yo creo que es importante bajar un poco la intensidad y que este tono que vemos con el senador Esquella y el senador Longton sea lo que prime, no solamente en este tema, sino en todos los desafíos que tiene el gobierno en lo sucesivo, para que se aborden con la seriedad que corresponde.
Rodrigo Meléndez.
Yo creo que esta fórmula, ¿cierto?, del senador Esquella y Longton es una muy buena noticia. Yo creo que en esto hay que ser bastante claro, y es que el gobierno está teniendo una victoria, por mucho que haya sido bastante costosa al inicio, sobre todo, y en eso coincido con Cristian, con la forma en que se presentó, la falta del trabajo prelegislativo. Lo cierto es que logró instalar el tema de fondo, y eso yo creo que es lo relevante y lo que hay que destacar. Si hoy en día existe este principio de acuerdo, es precisamente porque el gobierno instaló la necesidad, no de un quinto estado de emergencia como se está presentando ahora, sino que logró instalar la necesidad de que necesitamos entregar al Estado las herramientas necesarias para combatir esta nueva realidad, que es la del crimen organizado. Y eso yo creo que es digno de celebrar. Se salió de cierta quizás inercia de que pensábamos que con las herramientas que nosotros teníamos podíamos combatirlo, pero llevamos quizás cuántos años intentando solucionar el problema con lo que tenemos, y es evidente que ya no está siendo suficiente, y por lo tanto esta intención de reformar la Constitución me parece que es completamente, no solamente legítima, sino que también necesaria. Y para esto hay que ser bastante claro también que uno en las formas de las ideas puede ser bastante flexible. Al final la forma da lo mismo, si va con una u otra coma, si va en tal o cual párrafo, pero hay que ser muy determinados en el fondo. Aquí lo que se necesita es entregar esta herramienta al Estado, y en eso el gobierno no cesó, incluso en el minuto más complejo, en donde pareciera que iba a tener una total derrota en el Congreso, perseveró, se abrió a seguir modificando la forma, ¿cierto? La manera en que nosotros podemos plasmar y entregar esta herramienta al Estado, y hoy en día lo que estamos logrando es precisamente eso, tener una manera, una puerta de salida para poder materializar esta reforma, entregarle al Estado, y no un gobierno en particular, no es al gobierno del presidente José Antonio Kast, es al Estado de Chile dar las herramientas que sean necesarias, conforme a la Constitución, conforme a la protección de los derechos y las garantías constitucionales, para poder enfrentar este flagelo que es el crimen organizado, que tiene tomada distintas zonas de nuestro país. Eso yo creo que es lo relevante, y eso es lo que nosotros debemos hoy destacar. Insisto, la forma, si es que va en tal o cual artículo y qué termina siendo finalmente dentro de la reforma constitucional, tendremos que evaluarlo, pero no según su similitud al proyecto original, sino según su conformidad a los objetivos de la reforma como tal.
Claro, como después lo vamos a tener que evaluar según su efecto en la realidad.
Absolutamente.
O sea, yo sobre la reforma también plantear tres puntitos, ¿no? Y sumarme quizá al debate, pero yo creo que se cayó en un cierto debate que perdió algunos hechos principales cuando hablamos de seguridad. El primer hecho central de toda esta discusión es que el Estado chileno no ha sido capaz de combatir el crimen organizado, vivimos una crisis de seguridad y efectivamente, ya sea voluntad, ya sea decisión, ya sea mayor empatía con la realidad que viven la mayoría de los chilenos, o herramientas, o todas las anteriores, faltan avances en seguridad, faltan modos, faltan mecanismos para ganarle al crimen organizado que nos ha ganado 6-0 durante los 10 años al Estado chileno. Lo segundo es que el debate, cuando inicia, ¿no?, a propósito de esta reforma, uno y viva la discusión, y la élite tiene que jugar también un rol de ir a esos conceptos, pero la discusión, perdón que lo diga así tan en simple y tan coloquial, pero se chacrió. Cuando nosotros empezamos a ver a un Carlos Peña confirmando teorías preconcebidas, ¿no? Realmente, para tratar ahora de, como si este fuera el ejemplo que le faltaba para ya tildar de iliberar al gobierno, cuestión que partió haciendo incluso antes de que asumiera este gobierno. Cuando la izquierda empieza con que esto es un gobierno autoritario y parte del oficialismo se lo compra. Bueno, esos debates no son elevados, son debates mezquinos y son debates incluso pequeños. Y ahí yo entiendo cuando el ministro Arrau, que insisto, uno ve la cuña y no se refería a todo, cuando ve que ese tipo de debates empieza a proliferar, bueno, por supuesto que el gobierno tiene que poner la pelota al piso. Tiene que poner la pelota al piso porque hay una necesidad, ¿no?, de quienes hoy día están a cargo de la seguridad de los chilenos, de decir, oye, muy tierna su discusión, pero yo necesito buscar las fórmulas para arreglar la embarrada que hay en seguridad, para combatir el miedo que no deja vivir a los chilenos y para poder bajar los homicidios y distintos números. Entonces, cuando empiezan ese tipo de debate, o otros, por ejemplo, que esto sería casi la apertura a un tercer debate constitucional, y eso, aparte, el oficialismo algunas veces o en algunos rostros se lo compra, a mí me parece que por supuesto que es criticable. Y tercero, la humildad del gobierno que ha tenido en esto. Ojo, porque lo dimos como si estuviera dado. Pero ¿cuántas veces vimos a ministro y a gobierno ver que su idea tenía algunos reparos y abrir la discusión como la abrió este gobierno? Ojo que Esquella y Lonton no existen sin la voluntad del gobierno de abrir esta discusión. No existen sin un ministro Arrau que diga, oye, yo estoy buscando herramientas acá, que se dé la discusión legislativa, me parece importante, y vemos cuáles son los mejores mecanismos.
Oye, ¿qué oficialista dijo que con esto se estaría abriendo un tercer proceso constituyente?
No, pero por ejemplo, Lonton se compró el del gobierno autoritario. La primera entrevista de Lonton sobre el tema constitucional es precisamente dando, incluso yo en este programa me refería a aquello, precisamente dando pie a esa crítica de la izquierda, y mi respuesta fue, y la mantengo, ¿no? Si vamos a comprarnos el diagnóstico de la izquierda, que este es un gobierno autoritario, bueno, los que creen ese discurso y apoyaron al gobierno son los Kerensky de este país. O sea, apoyaron a que se instalara el gobierno autoritario.
Creo que
ahí faltó algo de prudencia de parte del oficialismo. Y porque claro, uno puede debatir, puede estar en desacuerdo con la reforma, puede criticar al gobierno, pero hay límites, y hay límites que, por ejemplo, no caer en ese discurso de la izquierda radical de que este se trataría casi de la medida del gobierno que esta era la medida definitiva para resquebrar la democracia, porque eso yo creo que no se condice con la realidad. No sé si estáis de acuerdo.
No, totalmente. No, si mi duda era quién se había comprado aquella cantinela según la cual una reforma constitucional implica necesariamente un tercer proceso constituyente, que me parece que, o sea, cualquier proyecto de ley que modifique la Constitución en la Comisión de Constitución va a significar un tercer proceso constituyente.
Pero hubieron muchas voces, ¿no?, que decían como casi de la insensatez de esto porque habría un tercer proceso.
Sí, no, pero mi duda era para entender si tenías en mente a alguien del oficialismo que haya dicho eso, pero da lo mismo, si era sí, solo pasar.
Está bien, pero creo que ahí los puntos como que rozan. A mí no me gusta hablar como de la lealtad que se debe al mismo oficialismo, ¿no? Pero sí cierta sensatez, prudencia, principio de realidad, pongámosle, a la hora de debatir críticas muy legítimas y de abrir y dar los debates con honestidad intelectual. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Nueva Voces.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, vos, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a La Raín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. La Raín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Formar para la industria exige ser parte de sus desafíos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, a través del programa Trainee, estudiantes de último año se integran a empresas y organizaciones para desarrollar sus proyectos de título, aportando soluciones a desafíos reales del sector productivo. Este modelo formativo suma ahora Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces conversando con Cristian Stewart, Felipe Lyon y Rodrigo Meléndez sobre el avance de la reforma en seguridad, un nuevo impulso, ¿no?, que tuvo porque como que se había dejado comentar, pero pareciese que ahora está viendo el camino más despejado. Saludemos, por supuesto, antes de empezar y reanudar la conversación, a quienes nos escriben aquí en el chat. Luis Pérez, saludos, Nuevas Voces del programa de Verdadera Derecha. Deje su like para que seamos más. Saludos a los contertulios y panel. Marcelo Guzmán también nos manda muchos saludos y pregunta: ¿qué será de Juan Lagos? Mira cómo se acuerdan de Juanito, sirviendo en funciones relevantes para la nación, ¿eh?
Un gran saludo a Juan.
Un gran saludo a Juan, un gran amigo y parte de la familia de Nuevas Voces. María del Pilar Figueroa también nos manda muchos saludos y pone su like desde Viña del Mar. Es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Pilar de Vandrería también nos manda muchos saludos. Silvia Yancamil, Pace 1969, nos escribe desde el chat. Alto Gafitería, Oscar Soto también nos manda muchos saludos. Ingrid Espinosa, Ubaldo, Tabita y mucha gente más. Así que agradecerle a todos. Ramiro Gutiérrez, Sin Music Lover, y pedirles que pongan like y pongan ahí su teléfono en la pantalla, en el QR, y súmese a la comunidad, al grupo WhatsApp de Nuevas Voces, donde va a poder estar conversando y al pendiente de todo en la comunidad de Nuevas Voces, conversando con los conductores, con ex panelistas, ex conductores, no quiero dar más información, panelistas actuales y toda la familia de Nuevas Voces. Así que súmese a nuestra comunidad y conversemos no solo al aire, sino también en una conversación más privada por este grupo de WhatsApp. Saludemos a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años en Larraín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Larraín Vial, invierte mejor. En Caja 18 tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa y además sorteamos un crédito gratis cada semana durante septiembre. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl porque Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión Claro 518, BTR 47, GTD y Telsur 143, Mundo 114 y Zapping 166. Reanudemos la conversación. Han habido distintos comentarios. Poduje hoy día hizo noticias en una radio amiga. Una frase que es muy sensata, ¿eh? que es polémica porque suena rara, pero es muy sensata. Dice, oye, el gobierno anterior no importa si es su responsabilidad de la economía, los que nos tenemos que hacer cargo somos nosotros. Y efectivamente en el tema económico ha habido más ripio del que se esperaba después de las frases del ministro de Hacienda Jorge Quirós, que dijo que el IMASEC del año pasado quebraba una tendencia, ¿no? Yo les quiero preguntar, y Felipe, también me gustaría tener tu mirada quizá más desde afuera, ¿no? ¿Estamos con problemas técnicos, Felipe?
Tiene una pregunta, feliz si parte respondiendo.
Sí, por supuesto, por supuesto. Rodrigo, ¿ha habido una, por así decirlo?
Yo estoy escuchando.
O está la sensación, ¿no?, de que todavía ese avance o esa expectativa no termina de llegar, ¿no? Como que no termina de consolidarse en Chile. La mega reforma económica aprobada, que fue histórica, todavía no se logra llegar al diario oficial. Entiendo ahí, claro. Tú eres abogado, el Tribunal Constitucional, falta algún trámite. Pero está esa sensación de que esta cuestión no termina de echar el barco para arriba. ¿Cuál es tu interpretación, ¿no? Porque esto es mucho más político incluso que de número.
Mira, yo creo que en materia económica se trata de un ámbito de que le corresponde al gobierno, que es muy difícil de poder tener resultados al corto plazo. Y corto plazo me estoy refiriendo a una definición propia, pero en 6 meses, por ejemplo. Y esto es, y a pesar de que lo que dijo el ministro Poduje, es cierto que da lo mismo de quién es la culpa, lo cierto es que la situación en la que el gobierno asume en materia económica es muy mala. Es muy mala porque teníamos una economía estancada, una economía que no lograba atraer inversiones, una economía que no era capaz de ir generando puestos de trabajo, y sin puestos de trabajo, al final quienes tienen que sufrir esas consecuencias son las familias, que no pueden tener un sustento para sí mismas, para poder sobrevivir todos los meses, digamos. Por lo tanto, tú tienes un escenario base que es muy malo y que es acumulado no solamente por reformas laborales como las que hizo el expresidente Boric, ¿cierto? Que aumentan los costos de contratación y por lo tanto las empresas no pueden generar todos los puestos de trabajo que les gustaría, sino que además nosotros llevábamos ya varias, al menos una o dos décadas, con reformas que en su conjunto acaban significando un detrimento económico para o de potencial de crecimiento económico para el país. Y eso es fundamentalmente desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto? Ahí tú tuviste una muy mala reforma tributaria que eliminó los incentivos a la inversión, eliminó los incentivos para que las empresas vuelvan a invertir en ellas, para que puedan seguir creciendo, y al contrario, estaban todos los incentivos puestos para que se retiraran simplemente las utilidades y no quedara en el país, no quedara en industria, no quedara en mayores puestos de trabajo. Y a eso súmale las distintas consecuencias de las otras reformas como las que ya mencionamos. Poder enmendar ese escenario, tú no lo haces en 6 meses, probablemente no lo vas a hacer en un año, pero sí lo que tú puedes hacer es empezar a sentir algunos efectos en año y medio, por en una cifra. Y eso tú lo que necesitas previamente es poder haber hecho una reforma importante que signifique generar mayor confianza en los inversionistas para que ellos permitan generar ese empleo. Porque el trabajo, y esto hay que ser muy claro, el trabajo no lo genera el gobierno, el trabajo no lo genera el Estado, más allá de que hay funcionarios públicos, ¿cierto? Quienes generan trabajo son las empresas, son los inversionistas, son los grandes empresarios que tienen ese capital para poder decirle a las personas que por favor necesito que usted me ayude en este emprendimiento, en esta gran empresa en un sentido de una gran obra que quiero sacar adelante. Ellos son los que dan el empleo. El Estado simplemente, y en esto que se entienda de la mejor manera, pero el Estado vive a costa de todos los chilenos, porque cobra los impuestos y a partir de ese cobro de impuestos es que desarrolla algunas funciones que son esenciales, que no podemos vivir sin que lo haga el Estado, como es la administración de justicia, por ejemplo, pero también a lo largo del tiempo el Estado ha ido asumiendo otro tipo de funciones que son más superfluas, que no le corresponden necesariamente al Estado, pero que por razones de prudencia o podríamos decir de subsidiariedad las hace el Estado, y hay otras que derechamente las hace y que no debieran hacerlo, y eso es lo que también se merece ser reformado. Pero en eso estamos, en eso está el gobierno. Logró un gran golazo, a mi juicio, que fue la mega reforma, la ley de reconstrucción nacional, que permitió disminuir la tasa impositiva de las empresas, que al final se redunda en que las empresas van a tener mayor dinero disponible para poder invertir, y eso se traduce en mayores puestos de trabajo, mayor empleo para las familias chilenas. Pero eso no es suficiente, ¿cierto? El propio gobierno está intentando sacar adelante otro tipo de iniciativas que aún no han sido completamente presentadas. Una de ellas, por ejemplo, es la reforma al mercado de capitales, llamada la MK4, que con lo que se busca es dinamizar el mundo. El nombre es súper técnico, pero MK4, que con lo que se busca es precisamente dinamizar el mercado de capitales para que las empresas puedan acceder a financiamiento, para que se pueda, por ejemplo, abaratar los costos de los créditos hipotecarios, y con todo eso poder ir reactivando distintos sectores de la economía, como lo sería el sector vivienda, donde no solamente falta construcción de vivienda y hay poco puesto de empleo de lo que podría haber, sino que además las familias no pueden acceder al crédito hipotecario, por lo tanto es un círculo vicioso, ¿cierto? Claro. Donde no hay oferta, pero tampoco hay mucha demanda. Lo que se está tratando es precisamente corregir eso.
Es que yo, Cristian, quizá hacer más énfasis como en el tema político de esto, porque no solo llega un gobierno de derecha que evidentemente tiene un efecto importante en cierta confianza de los inversionistas y cierta, incluso las personas, ¿no? Alguien incluso que no es partidario de la derecha se tiende a relacionar ciertos valores con ciertos sectores. Cuando llegaba Piñera al poder, igual que pasó ahora con Kast, el último año del gobierno anterior, cuando ya se cacha que va bien el cambio de mano, empieza a subir, claro, las acciones, se empieza a dinamizar. Este gobierno llega, tiene, por así decirlo, esa ventaja de estar relacionado con las ideas que dan más crecimiento, que dan más dinamismo. No solo eso, logra aprobar una reforma que es bien transformadora, pero la expectativa no se mueve. Y no me refiero a la expectativa de los números del mercado, que yo estoy menos informado seguramente que ustedes, sino me refiero, por ejemplo, a lo que mencionan las encuestas respecto a cómo la gente está viendo el futuro, a su expectativa sobre lo que va a pasar en Chile. ¿Qué pasa? ¿Hay un problema comunicacional? ¿Hay un problema político? ¿Cómo el gobierno se tiene que hacer cargo? Hay todo un tema respecto al transmitir triunfos, transmitir un camino que pareciese que hoy día no termina de bastar o de convencer a los chilenos.
Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con algunas cosas que dijo Rodrigo. Pienso que la línea base efectivamente es muy mala. Y eso es algo que ha costado ponderar en su total plenitud, porque siguen apareciendo problemas que de alguna u otra forma van acumulándose antes de permitir quebrar la tendencia respecto a las expectativas, que es algo que yo creo que es muy cierto. El economista David Bravo fue el primero en acuñar el concepto de emergencia, y fue a propósito de la emergencia laboral que dijo el año 2021, que veníamos acumulando desde hace bastante tiempo, y hoy es más o menos consensuado que debiera ser, si no la, al menos una de las primeras prioridades de este gobierno. Y en ese sentido yo creo que, ante una pregunta que uno podría formular más o menos así, ¿por qué se justifica que exista un Estado? Bueno, hay distintas tesis. Hay gente que dice que solamente el Estado debiera abocarse a la seguridad, otras personas que señalan que debiera generar obras públicas, pero una cuestión fundamental por la cual existe un gobierno es para coordinar esfuerzos. Y si los esfuerzos no están coordinados, efectivamente se terminan diluyendo, y eso termina deviniendo en que las expectativas, cuando uno ve que hay una descoordinación, bueno, las expectativas se mantienen más o menos planas. Entonces, lo que yo creo que debiera ocurrir en el corto plazo, y que tiene mucho que ver con lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, es que la prioridad se concentre en empoderar al ministro Rau, que el ministro Rau concentre una serie de atribuciones conducentes a coordinar noticias que permitan de alguna manera complementar la buena noticia que significó la aprobación de la mega reforma económica, para que las cosas vayan ocurriendo y las expectativas empiecen a cambiar y a aumentar, obviamente. Subsidio al empleo, programas vinculados al empleo de jóvenes y mujeres, sobre todo, que el mercado de capitales se transmita, que la modificación al mercado de capitales se transmita de una manera muy pedagógica y evitar todo tecnicismo que lo único que hace es decir esto es un problema que no me afecta a mí, obras públicas, es decir, todo lo que tenga que ver con hacerse cargo del problema y de la emergencia laboral, me parece que tiene que ser coordinado políticamente y no a través de estos pirquineos que hemos visto lamentablemente a propósito de la ley de presupuesto del próximo año, donde algunos ministros le piden a través del diario al ministro Arrau que aumente en un porcentaje distinto al que se comenta. Yo creo que todo eso no sirve de nada y el empoderamiento del ministro Rau debiera ser una prioridad en lo que viene en lo sucesivo.
Felipe Layón.
Bueno, yo creo que el tema de fondo aquí, o sea, hay muchos temas de fondo, pero hay uno que es bien interesante que tiene que ver con cómo funciona la política hoy día, yéndome como un paso más atrás, digamos. Que es un problema que hoy día tienen las democracias en todos lados, digamos, y es el problema de la inmediatez. Y es que por la manera en que vivimos nuestra vida hoy día, por la tecnología, por las redes sociales, por un montón de cosas, los resultados se esperan mucho antes. Y eso implica una responsabilidad especial de quienes gobiernan. Esto me acuerdo de haberlo conversado alguna vez con el profesor Carlos Frontaura, que acá creo que todos conocen. Y él decía que un buen político también debería durante la campaña moderar sus promesas, digamos, y ser súper, en el fondo es un equilibrio que es súper complicado. Yo no estoy diciendo que acá se haya sido populista ni nada, pero es súper complicado ese equilibrio, ¿cierto? Entre qué es lo que puedo hacer, qué es lo que realmente voy a poder hacer y qué es lo que tengo que prometer, porque al final a la gente, sé que con esto voy a conectar con la gente, ¿cierto? Y el problema es que Chile, o sea, es obvio que los problemas económicos que tenemos hoy día se arrastran de hace rato, y Chile estuvo metido en una dinámica muy mala los últimos 10 años, y yo creo que parte de eso fue por un diagnóstico errado en el que se dio por hecho que el crecimiento económico pasaba porque Chile había crecido mucho rato y que por lo tanto podíamos empezar a hacer un montón de reformas que lo que hicieron fue frenar, fue aumentar la permisología, fue subir los impuestos, fue quitar la confianza de los inversionistas, hacer más rígido el mercado del trabajo, y eso está teniendo, las consecuencias de eso son de largo aliento. Entonces, eso es obvio que es así, que eso es así. Y yo creo que el gobierno está tomando medidas en el sentido correcto. Pero yo, en cuanto al tema, a la actitud comunicacional, política que decías tú, Vicente, a mí me parece, al menos, yo no he visto las declaraciones, pero que, con detalle, pero que esa actitud, esa energía que muestra el ministro Budge, yo creo que es la correcta, en el sentido de que a la gente no le importa ya seguir escuchando si es que la culpa la tiene el ministro anterior o el de hace 10 años, sino que lo que están buscando, precisamente también por cómo funciona hoy día el mundo, respuestas más inmediatas. Entonces, si bien se han tenido triunfos importantes, yo creo que, tomándome la terminología que propone Cristian, el gobierno debería, o sea, tiene que, sí, la urgencia y el deber de coordinar esfuerzos para buscar soluciones para agilizar el mercado del trabajo, para que los efectos de las reformas que ya se han aprobado se vean lo antes posible, de gestionar y de comunicar bien, porque finalmente yo creo que también hay un tema comunicacional en cuanto a que la ciudadanía sepa que esto no va a ser un proceso de un día para otro, sino que es un proceso que toma tiempo, al mismo tiempo de estar entregando cosas, ¿cierto? Pero al final se necesita ese equilibrio, porque si no se hace muy complejo y las expectativas se siguen defraudando.
Vamos brevemente a la última pausa de este programa y volvemos para el tercer y último bloque de este día martes aquí en Nueva Voces de Radio Agricultura.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica a Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número uno en rentas vitalicias en Chile, con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
Hay bancos que ponen a las personas al centro de cada decisión. Por eso Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos como líderes en experiencia y confianza de clientes en Praxis Experience Index y en el Índice de Confianza de Clientes de la Universidad Adolfo Ibáñez. Reconocimiento a un servicio cercano, consciente y de calidad. Si aún no eres parte de esta historia, hazte cliente en vice.cl. Infórmese de la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque, que aparte nos va a tocar más breve que de costumbre porque nos alargamos los otros dos. Rodrigo Meléndez, había un comentario
muy breve, pero sobre por qué esto tampoco se materializa, por ejemplo, en la encuesta, en la expectativa futuro. Yo creo que las personas responden inmediatamente en base a lo que están viviendo, a lo que gasta, a lo que les falta para llegar a fin de mes. Y en base a eso va a aprobar o rechazar al gobierno en ese minuto. Yo creo que es difícil poder pedirle algo distinto a la ciudadanía si en materia económica, lamentablemente, las noticias que hemos tenido del día a día, ¿cierto?, que afectan el día a día a las personas, ha sido que subió el precio de la bencina, hoy día subimos también del...
Va
a seguir subiendo, también ha subido la carne, el pan, etcétera. El 18 parece que lamentablemente no va a estar muy muy asequible.
Se superó la barrera de los 41 mil pesos el UF.
Además, o sea, hemos tenido objetivamente malas noticias en este aspecto. Pero cosa distinta es si es que la ciudadanía logra comprender por qué suben los precios, por qué estamos en esta situación, por qué no hay tanto empleo como necesitamos, o por qué todavía no se han logrado materializar los distintos anhelos que tiene el país hoy día, digamos. Y eso es el trabajo pedagógico que debe tener los ministros y el gobierno en particular, que es, nosotros estamos trabajando para poder solucionar estos problemas, pero los efectos no los vamos a ver hoy, los vamos a ver mañana, pasado, ¿cierto? Ese es el núcleo del problema de la expectativa. Yo creo que la ciudadanía sí lo entiende, así entiende este problema. O al menos lo entiende lo suficiente para darse cuenta que el gobierno está trabajando, que se están aprobando las reformas y hay todo un trabajo por detrás que busca precisamente apuntar a solucionar este problema. ¿Y por qué lo de la expectativa? Y ahí empalmo directamente con lo que dijo Felipe, ¿cierto? Que la política no responde suficientemente rápido a las expectativas de las personas. No lo hace no porque no quiera, sino porque los tiempos de la política son más lentos, son otros, son mucho más pausados, reposados, para intentar hacer las cosas siempre de la mejor manera posible. Y hoy día vivimos en la época de la inmediatez, en donde lo que nosotros queremos acceder, lo que nosotros queremos ver, lo vemos desde la palma de nuestras manos.
Claro, que ahí está el gran desafío de la democracia actual.
Y ese precisamente. Y eso es el gran desafío de las democracias actuales, y es cómo ser capaz en todo el mundo, no solamente en Chile, de responder a una sociedad que está acostumbrada a lo inmediato.
Oye, salgamos de conversaciones respecto a democracias y hablemos sobre Cuba, porque informe revela que el 94% de los cubanos vive en situación de extrema pobreza. Esto es el informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Insisto, el 94% de los cubanos viven en situación de extrema pobreza. Esto junto a que el Partido Comunista hace poco fue a celebrar los 100 años de Fidel Castro, que Lautaro Carmona volvió planteando un mensaje, ¿no? Poniendo su pica en Flandes y diciendo que las justas causas bien valen todos los sacrificios. Básicamente diciendo que, oye, el avanzar hacia el socialismo, hacia esta dictadura del proletariado, justificaría, ¿no?, el 94% de extrema pobreza, todos los muertos de hambre y bala que suma la isla, y los presos políticos que se cuentan por miles, ¿no?, en Cuba. Felipe Lyon, usted que está más cerca geográficamente del problema, tu opinión de este informe, sí, que yo creo que no sorprende a nadie, ¿no? Pero de la postura, no, de los partidos políticos chilenos que adhieren a estos regímenes.
No, sí, mira, a mí este tipo de noticias, claro, mira, voy a partir de otra manera. A mí vivir afuera me ha servido para valorar también lo que tenemos en Chile. O sea, las discusiones que estamos teniendo en Chile son discusiones que ya se quisieran muchos de los países que están en nuestra región. Y eso es algo que también hay que saber valorar, no, no para ser mediocres, digamos, y concentrarse con poco, sino que para, en el fondo, cuidar lo que tenemos. Y sí, lo que viven, o sea, lo que vive Cuba es un drama humano que lo lleva viviendo ya por muchas décadas. Y por eso, la palabra no es extraña, pero irrita y indigna que todavía en Chile haya personas que estén dispuestos, digamos, a defender esto, digamos, y estén dispuestos a... Y eso, lo único que explicación que tiene es la moral revolucionaria, es una ideología ciega que, como bien dices tú, justifica cualquier pérdida humana y cualquier sacrificio, entre comillas, con tal de llevar adelante su revolución, que lo único que ha hecho es enriquecer a unos pocos, la verdad, para mantener a todo el resto en la extrema pobreza. Y eso ha pasado no solamente en Cuba, sino que también en Venezuela. Yo acá tengo, hay varios venezolanos en la comunidad que tenemos acá de hispanoamericanos en Notre Dame. Hay una, especialmente una familia que hace justo este domingo, almorzando, nos contaron cómo se escaparon de Venezuela, y la verdad es que
de Cuba,
impresionante lo que vive la gente. Mucha gente no lo puede hacer por lo demás, o sea, ella tuvo, claro, la oportunidad de venir acá y está como refugiada con su familia, con tres hijos, pero tuvieron que escapar de un día a otro. Y nada, en el fondo, a mí este tipo de cosas ya también, sé que los que son padres de familia en el panel también lo sientan de esa manera, quizás es una cosa que a uno le indigna, además, porque saber cómo personas pueden ver truncado su futuro y cómo hay gente tan inconsciente que sigue en el fondo defendiendo un régimen y unas ideas que ya sabemos que solamente generan pobreza, que generan muerte, que generan destrucción. Y por eso indigna mucho que en Chile todavía algunos lo sigan defendiendo desde su comodidad, digamos.
Cristian, antes de hablar de Cuba, ¿qué pasó con la rodilla? ¿Estamos a salvo?
No, está complejo.
¿Está complejo? Sí. Cristian sacó la cresta el fin de semana y estábamos esperando los exámenes y llegaron. Ahora en vivo, llegar, absolutamente, sí, en vivo.
Rotura total de ligamento.
Lo vamos a perder por lo menos dos semanitas,
aparte. En fin.
Sí, dramático.
Mándalo al grupo. Sí. Mándalo a la radiografía del grupo. Sí.
Sobre el tema, para poder desconcentrarme de este otro pesar, yo creo que efectivamente no es una noticia, una sorpresa para nadie. Hay una realidad que esto lo vuelve a confirmar: de la pobreza solo surge pobreza, y de las políticas que promueven la pobreza y el igualitarismo hacia abajo, malamente uno puede esperar algo distinto. A mí me da mucha pena por Cuba. Es importante recordar a Camilo Scalona, que uno podrá haber estado en desacuerdo de muchas de las cosas que propuso, pero era una persona que siempre tendía al diálogo y que además se atrevió a denominar dictadura en momentos en que el Partido Socialista, muchos querían seguir soñando con instalar en Chile algo no tan distinto a lo que existe hoy en Cuba. Y en fin, es importante que estos datos puedan ser instalados en la discusión pública para que aquellas personas y aquellos partidos políticos que siguen pensando que en Cuba hay democracia y ese tipo de declaraciones, se hagan cargo de esta realidad, y que es de esperar que esto cambie en Cuba para que esta realidad de alguna manera dé paso a la prosperidad. Y simplemente cierro diciendo que es importante que aquellos partidos políticos como el Frente Amplio, que señalan que el capitalismo ha de ser superado, nos cuenten si es que estos ejemplos son los que se quieren instalar en Chile, o si es que se permite, si se puede señalar con algo distinto que obviamente solo existe en sus cabezas.
Claro, el proyecto alternativo de la izquierda es avanzar, claro, hacia el modelo cubano, porque esa es la sensación que queda después de escuchar, claro, a Lautaro Carmona. Rodrigo,
ojalá,
nos quedan 30
segundos. Ojalá fuera un tema generacional y uno dijera, no, que son los antiguos.
No, se transmite.
Pero, o sea, Camila Vallejo hablaba de Chávez y de Fidel como un faro, sí, como el faro para la juventud, digamos, fue a su funeral de Chávez. Bueno, o sea, al fondo esto es de ahora, y siguen los jóvenes, estas nuevas generaciones de izquierda, digamos, siguen valorando lo mismo, a pesar de ciertas declaraciones aquí y allá para limpiarse las manos. Claro. Es difícil sacárselo que ya han dicho.
Nos quedan 30 segundos.
No, me sorprendió cuando dijiste que vamos a hablar de otro tipo de democracia, porque Janet Jara dijo que Cuba era una democracia diferente.
No dije eso.
Cambiamos de tema. Seguimos hablando.
Vamos a dejar de hablar de democracia.
Por eso. Mira, me ocupa los 30 segundos para tratar de hacerme una chicana. Yo hago el punto, el compromiso con la libertad de un pueblo, como hoy día no la tiene Cuba, también exige el marcar posición frente a futuras acciones. Yo no solo estoy en desacuerdo y me indigna lo que ha pasado con el pueblo cubano, lo que ha perpetuado el comunismo en la isla, este genocidio masivo a punta de hambre y asesinatos por el control del poder que ha llevado el Partido Comunista Cubano, sino que también estoy, y concordante a eso, absolutamente de acuerdo con todas las acciones que lleven a liberar al pueblo cubano de esta tiranía. Y creo que eso es un compromiso necesario, ¿no? El estar comprometido y aceptar, porque por supuesto que ocurren cosas feas y lamentables, pero aceptar que cuando la tiranía cuando la tiranía tiene que caer y hay que buscar las fórmulas menos lesivas, pero apoyarla de la manera para que se genere, ¿no? Eso.
Un comentario muy breve. Hay una serie en Apple TV que se llama Star City, que muestra qué hubiera pasado si la Unión Soviética gana la carrera espacial, pero lo importante es la serie que te muestra lo brutal de del espionaje y de la represión del Estado contra sus propios ciudadanos. La recomiendo mucho porque palpa muy bien lo que es vivir con el miedo de que te estén escuchando, y de hecho uno de los personajes es un agente secreto que está escuchando las conversaciones que tienen astronautas en sus propias casas.
Rodrigo Meléndez, Cristian Stewart, Felipe Layo, muchas gracias por acompañarnos hoy día, y a todos los que nos escribieron, que se sumaron al grupo, que le pusieron like, sigan acompañándonos. Viene el deporte, hoy día en la noche juega Unión Española, 8:30, está interesante el desafío en la B, y mañana, como siempre, desde la 1 de la tarde aquí en Radio Agricultura. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.